¿Eres un oyente de Serendipia en Cuba que utiliza Castbox para escuchar tus episodios favoritos? Sabemos que a veces es difícil acceder a ciertos contenidos en línea, pero no te preocupes, hay una solución. Con un VPN puedes descargar y escuchar los episodios de Serendipia desde cualquier lugar y en cualquier momento. Con nuestro podcast puedes explorar historias fascinantes y conocimientos inesperados. Y ahora no hay nada que te detenga. Descarga una VPN hoy mismo y escucha Serendipia sin restricciones. No te pierdas ni un episodio más.
Otro episodio de Serendipia Podcast. Aquí estamos. La semana pasada como que hablamos y comencé esta serie que va a durar dos episodios precisamente de cómo nos fue en Miami. Conmigo.
Tengo que agilizar hoy. Hello.
Carlos.
Hello.
Bienvenido otra semana.
Gracias. Tenemos que agilizar porque la semana pasada.
La semana pasada se nos fue la mano. Nos pasamos media hora hablando de
la gente se va a aburrir.
Sí, sí. Sorry. Y yo tenía audios y todo que poner. Bueno, pues nada, comenzamos. Comienza Serendipia Podcast. La ciudad de Miami siempre es un lugar al que uno, de alguna manera, desde que nace en Cuba, está relacionado. Y una de las cosas, si oíste el episodio pasado, que me decía Juan el taxista, tienes que oír el episodio pasado para saber quién es Juan el taxista, me decía, pero bueno, cubano que no tenga familia en Miami no es cubano. Y yo por joderle le dije que sí, que yo no tenía nadie en Miami. Y decía, bueno, pues tú estás para un récord Guinness entonces, eres el único cubano que no tiene familia en Miami. Pero ciertamente cuando tú llegas a Miami es como que en mi caso la ilusión se te desdibuja un poquito, tú lo veías Miami como muy místico, como muy así. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes de Miami, de tu infancia, de tu relación con esa ciudad? Porque de alguna manera todo el mundo quiere Miami.
Bueno, en mi caso Miami nunca fue, nunca estuvo en el top de mi lista, porque en aquel entonces no tenía así ningún primo cercano, ningún familiar así que viviera en Miami. Uh-huh. Sí, o sea, personas que me querían, personas allegadas a mi familia, pero nunca sentí un vínculo tan fuerte como con Miami como lo sentí en España, porque en España, pues, mi padrino había emigrado a España cuando era niño y siempre mi sueño fue ir a España.
A cantar en Operación Triunfo.
Y estar, sí, pero lo
lo que tú eras fanático de Operación Triunfo.
Operación Triunfo vino mucho después, pero apenas yo era un niño.
Pero eso cimentó tu amor por España, no sé.
Sí, pero Operación Triunfo vino después. Mi padrino, claro, emigró cuando yo era niño. Uh-huh. Yo era un niño y cada vez que veía un avión, yo decía que ese avión venía a buscarme para yo ir para allá con mi padrino. No sé por qué. Pero Miami realmente nunca estuvo así como en el top de mis ciudades para ir o para emigrar. Pero una vez que llegué aquí, sí, siempre quise ir. Y de hecho, hoy, lo digo, en algún momento, para veranear, para regresar, encontrarme con todo el mundo, pues ya tengo otro sitio, uh-huh, a dónde ir realmente.
Vamos a hablar de Calle 8, que es un lugar también que nos recomendaron, y como todo cubano, uno tenía que ir a Calle 8. Era como la peregrinación de los lugares de Miami.
A mí Calle 8 en lo personal fue de lo que menos atractivo me resultó. No voy a decir que me decepcionó, porque realmente no iba esperando...
Claro, sí, sí.
No iba esperando mucho de Calle 8. Hay determinados lugares y determinados sitios con los que uno conecta inmediatamente y otros lugares con los que no. Uh-huh. Y para mí, en mi experiencia personal, yo no conecté con Calle 8. No tengo... Tengo muy poca afinidad con esas imágenes estereotipadas que yo vi, uh-huh, y es lo que yo percibí.
Es eso.
No pretendo ofender a nadie.
No, vamos a hacer un disclaimer ahora mismo en este episodio de Serendipia. Nosotros estamos dando nuestra opinión y nuestra experiencia. No tiene nada que ver con una ciudad o con la gente que vive allá o con los dueños de negocios de Calle 8.
Exactamente.
No tiene nada que ver. Es mi opinión desde mi experiencia en un día particular que fui. Quizás en otro momento del año, en una festividad de, cubana, de no sé qué, Calle 8 es espléndida. A mí, igual que a Carlos, me pareció muy estereotipada, fuera de tabaco y ron y guayabera, ¿ya? Ay, los gallos.
Sin embargo, me gustó mucho lo de los gallos por el diseño de los gallos. Cada gallo es diferente, tienen colores y tal, pero ahí ya se me quedó.
A mí me parecía que estaba caminando por el Boulevard de San Rafael en La Habana. Era como las vitrinas para el turismo. Y lo que había allí eran turistas que van a Miami, alemanes, franceses, no solamente turistas aquí en los Estados Unidos, sino en otros lugares como que van allí a ese lugar. Y está bien, o sea, para eso está, para los turistas, para el que quiere tener la experiencia cubana, pero para nosotros...
que somos cubanos.
Que somos cubanos. Bueno, a nosotros nos pasó una cosa muy interesante, y es que todas las tardes que estuvimos en Miami llovía, pero fuerte, 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 y ese día en Calle 8, por supuesto, tremendo palo de agua.
También hay que decir que mi cumpleaños siempre llueve.
Ajá.
De siempre ha llovido, en fin. Pleno aguacero en Calle 8, teníamos el carro como a 3, 4 cuadras.
Pero aguacero.
Pero
duro.
Un aguacero súper, súper, súper fuerte. Y sencillamente no íbamos a esperar a que durara
no,
ese
otra
aguacero
cosa.
De sabe Dios cuánto tiempo.
Sí.
Se nos vencía el
parqueo.
Se nos vencía el tiempo
eso
del parqueo.
Eso es nuevo para nosotros también.
Y yo le dije a Fregana, le dije, mira,
vamos.
Yo voy caminando, me quité mis sandalias.
Bajó un poquito el agua y le metimos.
Me subí la pantaloneta que estaba usando y me quité mis sandalias y empecé a caminar descalzo por Calle 8. No sé cuánta gente me miró como si yo fuera un bicho raro, como si la gente no caminara por Calle 8, como si fuera un pecado o un delito caminar por Calle 8, porque todo el mundo me miraba con una cara de asombro y yo, como el ser más feliz de este mundo, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de problema, pues caminé, llegamos al carro, sacamos el carro de Calle 8 y se acabó Calle 8.
Lo que pasa es que después la gente nos explicó, los que viven ahí en Miami, que Calle 8 es un lugar como muy sucio. Sí, me imagino, por la cantidad de negocios que tiene y la cantidad de cosas, es como muy sucio. Entonces Carlos parecía, a los ojos de los Calle 8cianos, un homeless, bueno, caminando así.
Pues yo, feliz de la vida, pareciera lo que pareciera, escapé de la lluvia y ya cayó.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Busca Serendipias.
Y seguimos nuestra aventura por Miami y seguimos descubriendo esa ciudad. Y una de las cosas que a los que viven en Nueva York, a las pruebas me remito, y nuevamente otro disclaimer, estamos contando nuestras experiencias desde nuestros puntos de vista. Manejar. Todo el mundo te metía mucho miedo. Carlos sabe manejar, yo no sé manejar. Y mucho miedo, como que, ay, vas a manejar en Miami, no sé qué. Yo creo que si tú manejas aquí en Nueva York, que Carlos lo ha hecho varias veces, Miami es un vacilón. Es más fácil. Lo que hay es más complicado, las calles, el salir y por aquí, dobla por allá y todo. Pero por la ser temerario, aquí es más fuerte.
Me parece que las autopistas, los expressways de aquí, están un poco hasta más congestionados que
sí,
Miami.
Sí, mucho más.
Por lo menos, una vez más, en mi experiencia
sí.
Y en lo que yo he vivido. Sin embargo, he de decir que por el mismo clima tan fluctuante en Miami, ha sido de los lugares donde más ha llovido y yo estaba manejando. Al punto de que en un momento no se veía absolutamente nada en la carretera, nada que no fueran las luces traseras de los carros que tenías delante. Nada, no se veía nada. Y de repente...
Las luces traseras del carro que tenías delante cerca. Ya,
cerca, los
más
otros
nada.
Y de repente, 15 minutos más tarde, pues salía el
sol
como si no hubiese llovido.
Uh-huh.
O como si esa lluvia por la que tú hubieras pasado hubiera sido una ilusión, un recuerdo, una fantasía. Porque el carro se secaba automáticamente.
Pero eso, así es Cuba también. Eso me recordó mucho Cuba rápidamente.
Es cierto, lo que pasa que en Cuba yo no tenía carro.
Exacto. Y no hay expressway tampoco.
Tampoco.
Pero lo más bonito de Miami, sin lugar a duda, para mí, en mi experiencia, y sé que para Carlos también, fue la gente. Volverse a encontrar con gente que hacía muchos años no veía. Yo pude reencontrarme, por ejemplo, con Luis Enrique Perdomo Silva. Te mando un abrazo, Luis, porque Luis oye este podcast, con su mamá Berna, que a Berna la despedí en el Aeropuerto Internacional de Camagüey hace como unos 10 años. Y lo primero que me dijo cuando me vio, me dijo: no me gusta esa barba, estás muy gordo. Bueno, Berna, han pasado 10 años. Ya aquel muchachito flaco de Radio Vertientes, con su melenita así, y no, ya no, de eso no queda nada. Pero reencontrarse con la gente, ver gente que incluso, yo siempre iba, cuando iba en el carro, o sea, salíamos a caminar o algo así, uno siempre como que estaba así,
pensamos
a la expectativa.
Que nos íbamos a encontrar a alguien, sí, así de repente. Yo pienso,
bueno, nos encontramos a Pau Masola, bueno, en un CBS.
Vimos a varias personas, vimos a Pau Masola en el CBS, sí. Vimos a Sheila Lin, la cantante cubana,
también,
en el Design District.
A Beto Mejía, el colombiano TikToker, en el aeropuerto. Es que Miami es eso también, es como un epicentro para los latinos. Me imagino que la gente que viene aquí a Nueva York y que se encuentra, bueno, aquí es más difícil.
Yo pienso que de una forma u otra, en algún momento, todos vamos a encontrarnos con alguien en Miami.
Yo quería toparme a la diosa o verla pasar a un carro así nada más.
Bueno, no sucedió.
Sí, de verdad que sí. Y decirle gritarle, meterle un grito. De verdad, sí, tenía ganas, sí, y ya. Pero bueno, no, vamos a volver a los amigos, vamos a volver a la gente y a ese momento que, ¿cómo lo viviste tú? Porque tú pudiste reunirte.
Nos reunimos toda la gente de mi grupo de la universidad que está en la Florida. Uh-huh. Entre ellos mismos incluso llevaban un buen tiempo, y algunos que no se habían visto desde que los otros habían llegado, porque también el tema de los horarios, del trabajo, de las rutinas, las distancias también. Y nos reunimos y fue maravilloso. La verdad que fue mágico, es como si el tiempo no hubiese pasado. Haciendo, por supuesto, todas las anécdotas de cuanto a la universidad, actualizándonos un poquito de la vida de cada uno. Y son momentos en los que uno disfruta, en los que uno desconecta de todo, en los que el tiempo se detiene y te parece que la universidad queda al lado. Son esas nostalgias que también es bueno, de alguna manera, revivir. Y sobre todo, de lo que más le agradezco es que todos seguimos siendo las mismas personas, con nuestras ocurrencias, con nuestras locuras, con nuestras burradas, con nuestras risas, con todo lo que siempre tuvimos. Miami no ha cambiado, mis amigos.
Qué bueno.
Y eso es una cosa que al menos yo lo agradezco. He de decir que eso fue una tarde, pero al día siguiente me encontré con una gran amiga de mi infancia que logró traer a su madre hace poco, por reunificación familiar, y también es como si el tiempo no hubiese pasado. Y aunque en este país todos estamos trabajando y no nos comunicamos a diario y no tenemos noticias del otro a diario, cuando nos encontramos y nos empezamos a actualizar y empezamos a conversar, de verdad es como si todo ese tiempo, vamos a decir que de silencio, porque no es ni de distancia ni de ausencia, es como si no hubiese pasado.
Uh-huh.
Y de verdad que le doy, yo en mi caso que soy creyente, le doy gracias a Dios de que Miami no ha cambiado, a mis amigos. Después nos encontramos con dos buenas amigas también, una de ellas fiel oyente de Serendipia,
Gaby. Un besito, mi vida, que con Gaby vamos a trabajar más adelante en una sorpresita ahí para Serendipia.
Y de verdad que es como que volver a todo ese tiempo de nostalgia. Y qué bueno que que independientemente de los progresos que ha tenido cada uno y de las bonanzas que ha tenido cada uno, pues no pierden su esencia, que para mí es algo que valoro mucho.
Y se disfruta muchísimo, se pasa muy bien. Y como decía Carlos, es un lugar al que hay que ir a ver gente que uno quiere mucho, que vive allí, por las posibilidades también que ofrece Miami para los cubanos, porque es un lugar como que los cubanos han dado forma de alguna manera también. Entonces, ser cubano en Miami te da como un plus, de alguna manera, creo yo.
Y también que me encontré con mi prima también había venido, yo no la había visto desde que había hecho toda su travesía y tal. Y
es que nos encontrábamos con gente a cada momento. Yo me encontré con un buen amigo también de mis tiempos de la radio. Quise encontrarme con otro gran amigo, Chuli Pavel, pero por trabajo
yo también
no pudo.
Con millones de gente, las personas nos invitaban y nos escribían, pero fuimos por una semana, era nuestra primera vez en la Florida y honestamente tampoco íbamos a manejar largas distancias,
no.
Porque incluso teníamos el plan de ir a Key West, pero por una cuestión de distancia preferimos cancelarlo,
sí.
Porque uno también tiene que regalarse sus momentos y también tiene que disfrutar de las maravillas que también ofrece Miami, como la playa de Key Biscayne.
Eso te iba a hablar ahora, iba a hablar ahora de la escapada que nos dimos a la hermosa playa, bueno, la hermosa playa de la isla de Key Biscayne, porque es una isla, había que cruzar como un puente que está ubicada frente a la costa de Miami, y de verdad que el lugar es emocionante, nos lo mostraron unos amigos que nos llevaron allá, y nos llevaron al faro
mi
de Big
Lady,
Axe.
Mi Lady, un beso para Lady, mi
un
amor.
Un besito, mi vida. Bueno, Lady nos llevó al faro de Big Axe y ahí en esa playa del faro, o del farito, la playa del farito, como la gente la conoce, es cierto, estaba el agua muy sabrosa, la playa estaba muy rica y la pasamos muy bien en ese momento de desconexión. Vuelvo y repito, en el episodio pasado lo dije, yo no soy una persona de playa, no soy playero. A mí lo que me gusta de la playa es la cumbancha que se arma en la arena. Y hablar y no sé qué. Y claro, meterse un rato, estar un rato en la playa y eso, pero fuera de eso, más nada.
¿Y qué es lo que pasa cuando unas personas que no tienen carro y no están acostumbrados a echar gasolina, tienen que echar gasolina en Miami?
Que no sabemos ni cómo
no
se abre.
Que no sabemos echar gasolina. No, no, no. Yo sé cómo se abre el compartimento de la gasolina. Tú no, pero yo sí. Pero de
yo
repente...
Yo estoy botado entonces.
Pero de
yo estoy,
repente...
En tema de carro, yo estoy botado. De pronto, el día de la fiesta de tus amigos, de la gente de la universidad, todo el mundo se puso, no, que este tiene un Toyota no sé qué, y aquel tiene un no sé qué de no sé qué. Y todo el mundo me miraba así, y yo decía, estoy más perdido. Y de repente no sabes nada. Le dije, no.
Y
yo,
de repente,
en carro,
llegamos a la gasolinera, yo abro el compartimento de la gasolina, y ahí voy yo y cojo la manguerita de la gasolina, y yo, bueno, con mi tarjeta listo para pagar, y apretar el botón para despachar el combustible, y no despachaba. Y apreté el botón, y nada. Y
yo me acordé, que en Cuba había que ir adentro, a un ladito.
Sí, pero
ahí.
Es en Cuba, yo decía, es que aquí también hay que ir adentro.
Bueno, pues sí,
pues
hubo
había
que
ir
ir
adentro,
allá.
Como si fuera un coupé.
Y ahí había una cubana.
Y había una cubana. Díceme, la cubana. Ah, mi amor, ¿cuánto vas a echar? Y yo...
Ya, porque eso es así, mi amor, mi vida.
Sí, mi amor.
Ah, mi vida, vas a pagar, sí.
Ah, mi amor, ¿cuánto vas a echar? Y yo, bueno, no sé, 20 litros. Dice, mi amor, aquí no es por litro, aquí es por galones.
Toma.
Mire, señora, yo no tengo
$20.
Carro. Digo, $20, vamos para allá.
Y nosotros
pero no.
Con miedo echando de que aquello chispoteara para afuera.
¿Por cuál estás? ¿Por cuál estación tú estás? Las 6, ¿no? Las 6. Bueno, dale, tú mira a ver cualquier cosa, tú mira para acá adentro, me trae el tiquecito y ahí lo arreglamos. ¿Oíste, Chuli?
Dale.
Y yo, venga, dale, está bien.
Así lo hicimos. Bueno, otro momento también bonito dentro de este viaje a Miami fue el restaurante, disco, lugar de experiencia.
Miami.
De Maya, de los mayas, la civilización, y Miami. Entonces, sinceramente, tenemos
mejor,
que recomendarlo.
De lo mejor.
Me lo recomendó mi primo, mi primo Sadán, a quien también le mando un abrazo. Si usted tiene un accidente de carro, resbaló o algo, y la aseguradora, oye, busque ahí a Sadán en Miami. Le puedo dar el número después, bueno, lo voy a dejar después, si lo quiere, me escribe.
Que nos escriban.
Que nos escriban abajo. Si tiene un accidente de carro, son talentosísimos. Y bueno, es mi primo. Tampoco me está pagando por la promoción, pero la familia se apoya los unos a los otros. Bueno, nos recomendó este lugar, Miami, y nosotros fuimos un poco escépticos, sacamos la reserva incluso montados en el carro, pero hay que quitarse el sombrero y hay que, ciertamente, es un lugar que recomiendo porque está en Wynwood.
Miami con
Miami, sí, de Maya.
No patrocina el podcast,
tampoco.
Pero igual lo recomendamos.
Se lo ganaron muy bien. Es un lugar tremendo. Ese día tenía un espectáculo que se llamaba Lunática, que cada unos 15, 20 minutos aproximadamente, los muchachos salían y hacían como acrobacias con fuego, así bien disfrazados.
Había un violinista.
Sí, que el arco del violín entonces tenía como unas luces LED.
Sí.
Sí, muy bien, muy, muy bien. Bonito. El servicio también espectacular. La Janet, pasamos bien.
Janet, la camarera,
mi amor. Ojalá y escuches este podcast. Te dejé una buena review. Así que. Y te dejamos buena propina también. De nada vale dejar un buen review si no dejas buena propina. Y lo que pasa con este lugar es que después de las 11 de la noche se convierte en discoteca. Y nosotros vivimos esa transición. Comimos.
Maravilloso, sí.
Y en ese momento, como todos los camareros salen con luces y cosas de pólvora, esas. De fuego, y se pone loco el lugar. Se pone loco, loco el lugar. Así que, si quieres una noche de farándula, porque es eso, una noche de farándula así sabrosa, mayamera, ve a Miami con Y de yate. Es Y, ¿no? O Y. La Y es la doble L, ¿no? Y. Pues ve a Miami. Entonces, para... ¿Hacemos una pausa? Breve.
Y ya regresamos.
Ahí estoy. Serendipia.
¿Quieres sumergirte en historias fascinantes sobre primeras veces y descubrimientos personales? Entonces, tienes que escuchar Serendipia, sí, con Froilán Fontela Oviedo, su anfitrión. Te llevará por un viaje emocionante y lleno de sorpresas en cada episodio. Desde experiencias personales hasta reflexiones profundas. Cada episodio de Serendipia es una aventura única. No te lo puedes perder. Así que sintoniza en tu plataforma de podcast favorita y únete a la diversión.
Y en el episodio pasado, tú habías prometido tips.
No nos falta nada.
Bueno, nos faltan muchísimas cosas, pero todo no se puede decir en la vida, todo no se puede dar. Fuimos al museo también, Pérez Museum. Cuéntame tú del Pérez Museum.
El Pérez Museum, que es un museo sobre todo de arte contemporáneo. Fuimos también al Design District, que tienen unas esculturas maravillosas. Tampoco fue con lo que más conecté, porque es mucha boutique, mucha marca. Y yo en lo personal, pues no ando buscando eso.
Yo tampoco.
En Pérez Museum, que es un museo donde hay sobre todo arte contemporáneo, incluso tienen una obra de Carmen Herrera, la famosa artista cubana que alcanzó su gloria pues ya después de avanzada edad, y que tenemos un cuadro también en el Metropolitan, aquí en Nueva York. Tiene obras muy interactivas, que no solamente son para el público adulto, sino también para el público infantil, para la familia. Es una buena opción, queda bien cerquita al lado del Planetario, del Museo de la Ciencia, algo así. Pero en lo personal, el Pérez Museum me gustó lo amplio que es. Tiene salones muy amplios, con una buena selección de obras. Yo en lo personal me quedé bien impactado con un artista que se llama Jason Seife, o Seif, no sé cómo se dirá. Uh-huh. Tiene una obra bien interesante, porque él es hijo de inmigrantes de ascendencia cubana y siria. De hecho, la exposición que había en el Pérez Museum era su primera exposición en los Estados Unidos, la primera exposición individual de él, y me encanta porque es una obra con detalles como si fueran azulejos viejos plasmados en lienzo,
porque
es maravilloso.
Logra esa fusión de esas dos culturas, ¿no? A través de como alfombras o arabescos sirios, de alguna manera logra entonces comunicarse. A mí me gustó mucho, y ahí estuvimos también en Pérez Museum, aquí lo busqué, a Leandro Ehrlich, que es argentino, y el curador de la obra es de Nueva York, es neoyorquino, de la exposición Liminal, que fue ese gran momento que pasamos en Liminal. Son una serie de instalaciones, tiene una piscina de la cual tú ves desde abajo hacia arriba, tiene ese como una especie de laberinto, ventanas como un edificio, otras ventanas como si estuvieras dentro de un avión. pasas por una obra que a Carlos le gustó mucho, que vas pasando y es como una alcantarilla. Entonces la obra es el reflejo en el agua de los edificios en la alcantarilla.
Sí.
Y tienes como que agacharte y mueve, mueve. Y bueno, está allí en el museo.
Y fuera del museo está la avenida de los perros y los gatos, si ustedes son animaleros como yo. Es una avenida con más de 50 esculturas de perros y gatos decoradas, pintadas, ambientadas por diferentes plásticos que ofrecen como que su impresión, su fantasía, la manera en que ven a las mascotas, y es un lugar realmente tierno. Es todo un paseo, puedes caminarlo, que créeme que no te vas a aburrir. Y ya luego que termines, pues puedes ir ahí al Pérez Museum. Y ese paseo termina en la bahía, donde, bueno, pues ves algunas mansiones de Miami también, y algunas obras escultóricas también que hay en el parque.
Sí, no vamos a hablar del tour del taxi de la bahía, porque no fue gratificante. Y la atención deja mucho que desear y mucho que decir. Pero bueno, eso no lo recomendamos. Pero sí vamos a dar algunos tips que tiene Carlos.
Una vez más, basados en nuestra
experiencia. En nuestra experiencia de una semana.
Sí. Esto no es Carlos por el mundo, diálogo por el mundo. Pero bueno, en nuestra experiencia, yo sí recomiendo echar en el carro, o sea, llevar en el carro la ropa de baño siempre, todos los días, porque en algún momento estás pasando por alguna playa, no tenías en planes bañarte o llegarte en ese momento, pero te gusta, te llama la atención, quieres despejar un momentico, y ahí tienes la ropa de baño si decides bañarte. Llévala siempre en el carro, no planifiques un día para la playa cuando estés en Miami, porque Miami es todo playa, todo mar, vale la pena.
Sí.
Luego, el tema del parqueo. El parqueo, en el caso de nosotros, el hotel que nosotros donde nos estábamos hospedando no tenía parqueo. Sin embargo, hay parqueos que pueden ser extremadamente costosos, como de 60, $70 la noche. Sin embargo, hay un parqueo, si te estás quedando en la zona del downtown, que queda cerquita del Miami-Dade College. Hay un parqueo que pertenece al college, pero que es un parqueo público. Y que la noche es $15. Cuando te pasas
de cero a cuatro horas, $10. Y 24 horas, 15. Cada día que te pases, serán $15 más.
Pero es un precio totalmente económico comparado con los 60 o los $70 que te pueden costar otros parqueos cuando estábamos verificando las tarifas de precio.
En tema parqueo está también la aplicación. Tienes que descargarte la aplicación Pay by Phone, que te va a permitir parquear en las calles en vez de parquímetros como hay en otras ciudades. En Miami se emplea el Pay by Phone, que es una aplicación. Cuando tú te parqueas en cualquier lugar en medio de la calle, hay como unos carteles con los códigos que tienes que poner. Mucho cuidado, porque también nos dijeron que estos precios son muy baratos, $1 la hora o algo así. Pero hay lugares que en determinados horarios cambian los precios. Y puede que tú des el carro de tal hora a tal hora, de 1 a 4, pero en ese lugar, después de las 5 de la tarde, el precio va a subir a $20. Porque nos contaron que también le pasó a alguien que cuando fue a extender el tiempo, estaba en una fiesta, estaba pasándolo bien, la aplicación le dijo, se te va a acabar el parqueo, y cuando le fue a extender el tiempo de parqueo, ya le cobraba muchísimo más caro.
Llévate una sombrilla siempre en tu bolso de manos, en tu mochila, en tu habita, en lo que lleves.
Sí.
Llévate una sombrilla, porque el clima es bien cambiante, bien impredecible. De repente empieza a llover y puede que en ese momento pues no estés manejando y pierdas tiempo, como lo perdimos nosotros, que por no tener una sombrilla tuvimos que
andar descalzo,
que descalzarme y parecer todo un loco por la calle 8. Obviamente, protector solar para que no llegues tan quemado.
Bueno, si te quieres quemar también. No lo recomendamos porque es súper dañino para la piel.
Una cosa es quemarte, otra cosa es que estás chicharras, como
a la gente le gusta ponerse con los pelos de los brazos amarillos.
En fin, por si acaso, un protector solar. Y lo de la renta del carro. No necesariamente tienes que rentar el carro el día que llegas, porque puede que el vuelo se atrase, como se atrasó el de nosotros. Si yo llego a rentar el carro a las 12 de la noche ese día, era mucho más complicado.
Y te cobran el día entero.
Te cobran todo el día. Puedes valorar opciones, porque incluso cuando vas a la renta de los carros para ese día, tienes diferentes alternativas y algunas son realmente económicas, como las que encontramos nosotros con Green Motion, que tampoco patrocina Serendipia, pero igual.
Pero bueno.
Green Motion, que tiene precios muy, muy asequibles, y precisamente por no rentar el carro desde el principio, pues nos ahorramos la primera noche cuando el vuelo se atrasó.
Claro.
Porque no teníamos planificado.
Pero además que la primera noche lo único que lo vas a usar es para moverte del aeropuerto al lugar donde te vas a quedar. Tienes que ser muy fiestero, muy fiestero, muy fiestero para esa noche ya hacer algo, pero es que tú vienes, nosotros veníamos cansados de trabajar, no sé qué, y entonces dijimos, bueno, un Uber nos sale mejor que tener un carro que nos sale, bueno.
Y lo otro es que Miami es la ciudad que tú quieres que sea. Miami, en Miami puedes encontrar lo que tú quieras, de acuerdo con lo que tú estés buscando. Miami puede ser una ciudad de una vida nocturna sin parar, de fiesta en fiesta, pero Miami también puede ser el paseo por una bahía, Miami también puede ser ir a un museo, Miami puede ser pasear por los jardines de Vizcaya y relajarte. Depende de lo que estés buscando, eso también pues lo vas a encontrar. Y pregúntale siempre a los locales para que ellos te orienten, pregúntale a los amigos, a las personas que conozcas, y si no, pregunta, no sé, en tu alojamiento, en tu hotel, porque te recuerdo que yo pensaba que el Vizcaya y el Ermita quedaban lejos y resulta que quedaban uno al lado del otro, y a veces uno no tiene pues esa noción de la
distancia.
Y se
mal planifica, claro.
Como estás de vacaciones, no tienes que madrugar, porque cuando madrugas todo el mundo está yendo para el trabajo. Los expressways están bastante ocupados, no voy a decir congestionados porque yo no los vi congestionados, precisamente porque manejábamos a las 10, 11 de la mañana cuando todo el mundo ya está en los trabajos, y regresábamos a las 5, 6, 7, 8 de la noche cuando la gente pues ya iba entonces por la carretera opuesta. No madrugues y maneja
a tu ritmo también.
A tu ritmo. Y incluso te va a hacer mejor que si te levantas bien temprano y entonces tienes que estar atascado por media hora, 25 minutos.
Pero sí es recomendable si vas a, bueno, si vas a ir a Miami, si vas a ir a cualquier ciudad, si vas a venir aquí a Nueva York también, a todo viajero tiene que planificarse un poco de las cosas que no se quiere perder, o las cosas, o cómo tú le quieres dar la intensidad a tu viaje. Porque si tú que nosotros no queríamos, por ejemplo, que este viaje a Miami fuera un viaje de playa y sol. No lo fue. Fue un viaje de conocer lugares y de ver gente. Pero si tú quieres que tu viaje a Nueva York sea un viaje, por ejemplo, esta ciudad, que también puede ser todo lo que tú quieras, de discos y antros y lugares de fiesta, lo puede ser. Si es de más relax, también. Hay que planificar por eso.
Wynwood es un barrio muy fotogénico. Te puedes hacer muy, muy...
Los murales muy bonitos también.
Unos murales muy chulos. Te puedes hacer fotos muy Instagramers para Wynwood. Instagram. O sea, en Wynwood, si quieres. Y te lo recomiendo.
A todos les recomendamos ese lugar, porque además tiene mucho que ver con... Es lo que tú dices, ¿no? Tiene que ver con lo que íbamos buscando nosotros.
Y te sugiero también que o tengas un amigo que maneje, o tengas un conocido que te pueda dar una botellita, o que te pase a recoger, o que te pase a buscar, o coger un Uber, porque si manejas no puedes tomar alcohol. Y yo vine a tomar alcohol solamente en 2 días del viaje nada más, porque desafortunadamente Froilán no maneja aún.
Bueno,
y no
desafortunadamente no. En este caso, afortunadamente no manejo. Bueno, desafortunadamente para ti, ¿verdad?
Desafortunadamente para mí, porque llegamos a un bar y allá va él con su margarita, con su esto, y yo pidiendo una piña colada sin alcohol, un juguito, un yogur, en fin, plan
pero
compota.
Bueno, pero bueno, es que es así.
Bueno, no es tan así. Todo está en un momento determinado, pues aprender a manejar.
No, claro, eso es como un deseo, un deseo,
una asignatura
no,
pendiente.
Una asignatura pendiente. ¿Cómo se dice en inglés? Must.
Un must.
Un must. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Gaslo, gracias. Se acabó este episodio.
Vamos a ver cuándo es la próxima.
La gente se aburrirá de estos 2 episodios seguidos nosotros hablando de Miami.
Bueno, que nos los haga saber en los comentarios y por la mensajería de la página de Facebook.
En Facebook, también en Instagram o en el cajón de comentarios de Spotify o de cualquiera de los repositorios donde escuchan el podcast, también pueden escribir, hacer nuevas preguntas.
Y bueno, si quieren que yo regrese o no, pues también que te lo hagan saber.
El episodio que viene voy a hablar de tarot, no de espiritismo ni de cosas, pero del misticismo y de cómo el tarot me ha ayudado a mí a entender como que las cosas que pasan.
Pero eso será la próxima semana.
La próxima semana.
Creo que ya cerramos, ¿no?
Se acabó lo que se daba a hacer en Lipia Podcast. Es una realización desde Nueva York y para el mundo entero. Lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Catbox, en cualquier y cada uno de los repositorios a los que tengas acceso, el que más te guste. Si tienes un repositorio de podcast y allí no está Serendipia, escríbeme y entonces lograré ponerlo. Que también te sugiero me sigas en la página de Instagram, @buscarserendipia y Serendipia Podcast en Facebook.
Gracias, Froilán, por invitarme.
A ti nuevamente.
Espero que no sea la última vez.
Claro que no. Vamos a dar otras peleas y otras guerras por ahí por el mundo.
Seguro.
En otros viajes, ojalá, ¿no? Y sea pronto. Gracias, Carlos. Carlos Luis, nuevamente invitado aquí en Serendipia Podcast. Se pone en serio para grabar el podcast. Y hace mil muecas. Pero no, le agradezco porque de verdad que la pasamos muy bien en Miami. Y nuevamente enviamos un abrazo a toda la gente que escucha el podcast desde allá, desde Miami. Y yo, no sé, ya visualizo la gente en su carro por las carreteras de Miami escuchando Serendipia.
Si hay algo que se nos olvidó...
Regresó Carlos.
Sí, es que yo nunca me voy a ir. Si hay algo que se nos olvidó, algo que quieren acotar... Pues ahí está, abierta la conversación. No vamos a decir debate, vamos a decir conversación.
Claro, en este episodio no hubo recomendación literaria porque teníamos que hablar de las cosas de Miami, pero en el que viene voy a hablar de uno de mis libros preferidos de todos los tiempos y que tiene que ver con el tarot. Voy a mezclar esas cosas. Cómo yo leo el tarot, voy a hacer una lectura de tarot. Cómo el tarot me guió. Bueno, ya, no voy a adelantar más porque eso es para el próximo episodio de Serendipia Podcast.
Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio. Serendipia.